Bien, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Como pueden comprobar, me acompaña en esta ocasión la consejera de Fomento y Ordenación del Territorio, Marifran Carazo. Como conocen bien, España ha vuelto al estado de alarma desde la tarde noche del domingo, ya que evidentemente la situación sanitaria provocada por el COVID-19 ha empeorado, se ha agravado de forma acelerada en las últimas semanas. Y antes de entrar en detalle, me gustaría decirle dos cuestiones. La primera es que nos encontramos en un momento complicado, difícil. Estamos inmersos en una tercera ola agresiva que está sacudiendo a Andalucía, también a todo el país y a los países de nuestro entorno. Nos encontramos ahora mismo en Andalucía cerca del pico de hospitalizaciones que tuvimos el 30 de marzo en la primera ola con 2.708 pacientes ingresados en los hospitales de Andalucía por coronavirus. Actualmente estamos en 2.262. No hemos llegado a esos 2.700, pero vamos en camino a más de 100 y pico ingresos al día. De esas 2.262 personas hospitalizadas ahora mismo en los hospitales de Andalucía por coronavirus, 282 están en las UCIs. En segundo lugar, en un momento de gravedad, porque estamos en un momento de gravedad sanitaria, tenemos que responder con la máxima responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Lo digo muy claro, ni el estado de alarma, ni el toque de queda, ni el confinamiento de territorio, ya sea comunidad autónoma o por provincias, van a servir para nada sin un compromiso claro de los ciudadanos de responsabilidad ante la situación que estamos viviendo. Nos corresponde a todos, acatar las normas y reducir en lo posible la expansión del virus. Está en nuestras manos. Por tanto, desde los gobiernos, no solo el Gobierno de Andalucía, los gobiernos autonómicos de toda España, el propio Gobierno de España, podemos dictar todas las normas que hagan falta, y lo hacemos. Pero si no hay, por una parte, acatamiento por parte de los ciudadanos y responsabilidad a la hora de cumplir esas normas, no habremos conseguido nada. No vale buscar el resquicio de la norma que hacen los gobiernos. Hay que acatarla y ser responsable. Los gobiernos, créanme, lo que buscan es minimizar la propagación del virus. Y para ello es más importante la responsabilidad de los ciudadanos que la actuación de los gobiernos. Por tanto, pedimos máxima colaboración y máxima responsabilidad a todos los andaluces, especialmente a los jóvenes. ¿Por qué? Porque se está demostrando que el mayor número de contagios, el mayor número de ingresos es de personas jóvenes. Sí, que en muchos casos pasan la enfermedad de forma leve o asintomática, pero tienen que ser conscientes que si en contacto con sus padres o con sus abuelos, ellos no la van a pasar de forma leve o asintomática y pueden tener complicaciones más graves. Por tanto, por favor, responsabilidad y seguimiento a pie juntillas de las normas que emana el Gobierno de Andalucía. Lo digo porque hasta ahora lo hemos hecho así. Los andaluces lo han hecho así. El menor grado de incidencia de la pandemia en Andalucía en la primera ola y ahora se debe fundamentalmente, sí, a los criterios sanitarios, a la alta profesionalidad de nuestros trabajadores de la sanidad pública, a la anticipación del Gobierno, sí, pero fue sobre todo a que los andaluces acatamos a rajatabla todas las normas y conseguimos frenar la pandemia. Ahora, en esta ola agresiva que estamos viviendo, por favor, hay que cumplir las normas a rajatabla y no buscar el resquicio para incumplirla. Así que el esfuerzo de todos es fundamental y yo quiero reconocer aquí que el esfuerzo de todos está siendo muy grande y desde el Gobierno andaluz lo reconocemos, pero hay que redoblar esa responsabilidad y ese esfuerzo, hay que dar un paso más. Las medidas que estamos tomando desde el Gobierno de Andalucía tienen como objetivo principal contener la propagación acelerada ya del virus y que afecte lo menos posible a la economía. Ahora bien, si lo conseguimos entre todos, necesariamente tendremos que tomar Si no lo conseguimos, quiero decir, entre todos, con las medidas que estamos tomando y con la responsabilidad de los ciudadanos, evidentemente, este Gobierno, todos los gobiernos, necesariamente tendrá que tomar medidas más severas, porque nos estamos jugando la vida de muchísimas personas en Andalucía y en el conjunto de España. Lo venimos diciendo desde el principio, el Gobierno andaluz, al Gobierno andaluz, ni puede ni le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones más drásticas con el único fin de proteger a las personas, de proteger vidas. Y esa es la máxima prioridad que tenemos en el Gobierno de Andalucía. Por eso, antes de decretarse el estado de alarma, el Gobierno andaluz volvió a anticiparse, como ustedes saben, antes de que el presidente del Gobierno decretara el estado de alarma, dijimos alto y claro que el Gobierno de Andalucía, Andalucía en su conjunto, no puede ir ni al ritmo de propagación del virus, que es altísimo, ni a la lentitud con la que iba el Gobierno de España. Por eso, antes de decretarse el estado de alarma, este Gobierno ya cerró perimetralmente, desde el lunes ya está en marcha, a las 8 de la mañana Granada y otros 32 municipios de su área metropolitana. Granada es la provincia de Andalucía donde hay una mayor incidencia de contagios y de ingresos hospitalarios, va creciendo de forma alta. También decretamos un cierre de entradas y salidas que se une al acometido en otros municipios como Casariche, Pedrera, Linares o Écija. Recordarán también ustedes que ya este Gobierno restringió las entradas y salidas en colegios mayores y volvimos a las clases no presenciales en la capital granadina, una medida que se volvió a ampliar el sábado con la publicación en el BOJA de medidas extraordinarias. Como ustedes saben también, nos volvimos a anticipar extendiendo los cribados masivos a más municipios y endurecimos las medidas en Sevilla, Jaén y Córdoba capital, donde en este momento, como saben, algunas de las normas son que los velatorios se limitan a 15 personas al aire libre, 10 en espacios cerrados, las bodas en estos municipios se limitan a 30 personas y están cerrados los mercadillos, las peñas, las asociaciones gastronómicas y clubes o asociaciones recreativo-culturales. Insisto, esto es en los municipios que anunciamos la semana pasada, entre los que se incluía Sevilla capital, Granada capital, sus 32 municipios del área metropolitana, Jaén capital, Córdoba capital y 14 municipios más. Bien, el estado de alarma aprobado por el Gobierno es cierto que aporta un apoyo legal a las comunidades, aunque también tenemos que decir que, bueno, más vale tarde que nunca, se ha reaccionado tarde. No se puede ir al ritmo del virus. En Andalucía nunca hemos ido al ritmo del virus y no hemos anticipado. Y esa es una de las claves del éxito de Andalucía. Por tanto, aunque se va tarde, no se ha intentado, ni mucho menos, la reforma de la Ley Orgánica de Salud Pública, que también llevamos pidiendo desde hace meses. Nosotros, desde el Gobierno de Andalucía, hemos tomado todas las decisiones que nos permitía nuestro marco legal. Hemos llegado al máximo de nuestras competencias y el Gobierno central, en este caso, se ha convertido desde hace semanas, no ha tomado la decisión desde hace semanas ante una emergencia nacional, y por tanto debería haber ejercido antes sus competencias. Pero bueno, no vamos a hacer una batalla de esto, evidentemente todos tenemos que estar unidos ante la lucha, ante esta nueva ola. Y, como les decía, al virus se le combate con anticipación, como estamos haciendo en Andalucía, y no yendo a remolque o a la desesperada. Con todo, insisto, no es momento ni de criticar ni de ajustar cuentas. Nos vamos a adaptar a las circunstancias y en este Gobierno solo van a encontrar la voluntad de arrimar el hombro, la máxima disposición al entendimiento y la disposición de dar lo mejor de sí, como estamos haciendo todos, para salir juntos de esta situación. Bien, Andalucía tiene en marcha un plan desde el principio de la pandemia, desde enero del año de este año. Ya tuvimos expertos trabajando en el COVID, hubo anticipación y pusimos también en marcha un plan de inversiones para mejorar las infraestructuras sanitarias en Andalucía. Ahora mismo se están ejecutando en Andalucía obras por valor de 117 millones de euros en hospitales, en centros de salud, que todas culminarán antes de final de año, más de 600 actuaciones. Pues bien, hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo paquete más de 50 millones de euros más para seguir acometiendo mejoras, sobre todo circuitos COVID, en centros de salud y hospitales de toda Andalucía. También para adquirir equipamiento en las distintas infraestructuras sanitarias. Andalucía está preparada para esta nueva ola, que, insisto, viene muy agresiva. Evidentemente, ahora sí, en aquellas circunstancias, no solo Andalucía, ninguna comunidad autónoma, ningún país del mundo estaba preparado para esa agresividad que tuvo la primera ola en marzo y nos pilló, no digo con carencia, sí con escasez de materiales de protección. Pues bien, hoy Andalucía está preparada y equipada. Tenemos una reserva estratégica prevista ya de más de 80 millones de mascarillas. 892 respiradores ya están almacenados por si la situación se complicara. 676 millones de guantes, 10 millones de test y PCRs. En definitiva, Andalucía ha almacenado material suficiente para esta nueva ola para los próximos 6 meses. Por tanto, ahí no va a haber ningún problema y esperemos no tener que utilizarlo. Anticipación ha sido la clave hasta ahora y va a seguir siéndolo en esta ola. Andalucía activó ya el plan 3.000 en esta nueva ola, de 3.000, la previsión de tener 3.000 personas ingresadas en los hospitales. Vamos en ese camino. Por tanto, está activado y los hospitales andaluces están preparados para soportar hasta 3.000, en este plan, personas ingresadas en los hospitales. Tenemos capacidad de más, sin ninguna duda, pero ahora mismo está activado el plan 3.000. Pero esta mañana, en Consejo de Gobierno, se ha dado la instrucción también al consejero de Salud de que empiece a trabajar en la previsión de activar el plan 4.500. ¿Qué supondría esto? Que Andalucía estaría preparada para activar su plan 4.500 de ingresos hospitalarios en hospitales en Andalucía. Y, por tanto, tenemos los profesionales preparados, tienen la formación, tienen la información, tienen el material y, por tanto, Andalucía está prevenida, preparada y atenta a la evolución de esta nueva ola que, insisto, viene de forma agresiva y está multiplicando los contagios y los ingresos. El 57% de los ingresos hospitalarios hoy en Andalucía se producen en la provincia de Sevilla y de Granada. Por tanto, ahí tenemos especial atención de control sobre la evolución de la pandemia. Hoy Andalucía se mantiene por debajo de la media de España de PCR positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Como saben, es el principal medidor y el más extendido a nivel global. Hoy Andalucía tiene 367 casos, mientras que la media española es 410 casos. Hay otras provincias que están disparadas. Andalucía es la séptima por la cola, con 367 casos, les decía, por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Por ejemplo, Navarra supera los 1.100 casos, Aragón los 800 y Rioja casi está en 700, ¿no? Y también decirles que el 91,6% de las residencias de mayores de Andalucía están libres de COVID. Ahí también trabajamos con anticipación y, por tanto, como sabemos que los mayores es la población más vulnerable, tenemos mucho control y muchas medidas aplicándose en las residencias de mayores y el resultado está allí. Casi el 92% de las residencias están libres de COVID. Exactamente igual con la vuelta al colegio. La vuelta al colegio se ha producido de forma segura y responsable y, por tanto, la inmensa mayoría de los colegios, más del 95% de los colegios de Andalucía, de los 7.099 colegios que hay en Andalucía, están libres de coronavirus. Los ingresados por COVID en UCI hoy aún son un 35% menos que el pico de la pandemia de la primera hora, el 30 de marzo. Tenemos libre el 46,2% de camas UCIs y el 31,2% de camas de hospitalización. Y la situación sanitaria, evidentemente, nos preocupa y la situación económica también, porque van, evidentemente, de la mano. Como ustedes saben, tomamos medidas permanentemente con todos los sectores, desde el inicio de la pandemia, liberando fondos, subvenciones, ayudas, préstamos, avales a través de garantía. Las últimas medidas, quiero recordar, que fueron también para los autónomos, vinculados sobre todo al ocio nocturno y al ocio infantil, los parques de bolas, esos dos sectores, ocio nocturno y ocio infantil, son los que más afectados están siendo porque llevan cerrados desde el principio del primer decreto de estado de alarma y, por tanto, del Gobierno de Andalucía hemos articulado ayudas al alquiler, en el caso hasta 4.000 euros en el caso del ocio nocturno y hasta 1.200 euros también en el caso del conjunto de los autónomos. Lo hemos ampliado con respecto a hace dos semanas. Y, como ustedes saben, también los datos EPA se han conocido hoy y no son buenos. No son buenos, aunque también tenemos que decir que Andalucía está resistiendo mucho mejor que la media, porque somos la tercera comunidad autónoma de España que más empleo creó en el último trimestre, concretamente 76.200 ocupados. Por tanto, ni mucho menos un consuelo, pero evidentemente estos datos, que estamos un poquito mejor que España, sirven únicamente como cierto consuelo, pero evidentemente no es una muy buena noticia. Bien, lo que sí nos preocupa y ha sido una parte importante del debate en el Consejo de Gobierno es que no conseguimos desde el Gobierno de Andalucía hacerle ver al Gobierno de España que no es momento de subir los impuestos a la gente, que lo que hay que hacer cuando hay crisis económica es intentar reactivar la economía. En resumen, que la gente gaste más, porque si la gente gasta más, las administraciones públicas recaudan más. Y si le suben los impuestos a la gente, retraes el consumo. ¿Qué hacemos desde el Gobierno de Andalucía? Bajar impuestos para incentivar el consumo, recaudar más y, por tanto, invertir más en sanidad y en educación y en servicios sociales. Ese es nuestro modelo. Hoy hemos asistido con preocupación al anuncio del Gobierno de España de subir los impuestos a la hora de presentar los presupuestos generales del Estado. La subida de impuestos que anuncia Sánchez e Iglesias es un jarro de agua fría para la economía, una mala noticia y una decisión errónea. Pero muchas veces con que miremos lo que tenemos alrededor debe ser suficiente. Miren ustedes, países como Portugal, Alemania, Francia o Italia, ¿qué han hecho? Bajar los impuestos. ¿Por qué España los sube? Si las principales economías de la Unión Europea son conscientes, y no hay que ser economista para esto, simplemente tener un poco de sentido común para saber que bajando impuestos se recauda más porque se incentiva y se gasta más. No podemos ser, en el conjunto de nuestro país, el verso suelto de la Unión Europea. Los principales países de la Unión Europea bajan impuestos y España los sube. Eso nos va a pasar factura, sin ninguna duda. Subida de impuestos, intervención de la economía son recetas antiguas que no valen para luchar contra la pandemia y evidentemente lanzan un mensaje demoledor contra la inversión extranjera. Para tapar toda esa subida de impuestos hablan de que le van a subir los impuestos a los ricos, ¿no es cierto? Hablan de subida del IRPF, del impuesto de sociedades, del impuesto de patrimonio, todo eso quiere subir el Gobierno de España. Pero también dicen que hay subidas para las bebidas azucaradas. Yo me pregunto si los ricos son solo los que beben las bebidas azucaradas. Por tanto, por favor, vamos a tomarnos las cosas en serio. Quieren subir los impuestos para los planes de pensiones y hasta quieren regular el precio del alquiler con efecto retroactivo, que ahora la consejera hará referencia a eso. Hay andaluces que tienen sus planes de pensiones vinculados a las hipotecas o personas que han ahorrado humildemente y con mucho esfuerzo para comprar un piso y que ahora lo tienen en alquiler. Castigan a los ahorradores para tener la ley estatal de vivienda con el mayor grado de intervención pública en el mercado de alquiler en Europa. Palabras del vicepresidente Iglesias. Insisto, y a veces ojalá nos escucharan este gobierno socialcomunista, bajando impuestos se recauda más. Miren, les pongo el ejemplo de Andalucía. En Andalucía, en el año 2019 no tuvimos COVID, fue el año entero donde la bajada masiva de impuestos de este gobierno funcionó, durante todo 2019. En 2019, en Andalucía, sumamos 116.000 nuevos contribuyentes y bajando los impuestos en 2019, que bajamos. Como ustedes saben, eliminamos sucesiones y donaciones, bajamos el tramo autonómico del IRPF, actos jurídicos documentados se bajó y transmisiones patrimoniales se bajó. Todo eso en 2019. Pues bien, bajando todos esos impuestos en 2019, conseguimos 116.000 nuevos contribuyentes y recaudamos 600 millones de euros más, bajando todos esos impuestos. Esto no es teoría, esto es la realidad. Ahí lo tienen ustedes. Bajando impuestos se recauda más. Fíjense, por cada euro que hemos dejado de ingresar por el impuesto de sucesiones y donaciones, hemos recaudado 4 por IRPF. Otra muestra más de que bajando impuestos se recauda más. Está claro que nuestra hoja de ruta es absolutamente distinta, completamente distinta a la del Gobierno central. Andalucía ha pasado a situarse ahora entre las 5 comunidades autónomas, entonces con mayor gravamen, y ahora estamos entre las 4 con menor gravamen. Y esa receta tiene éxito. Por eso, el mensaje que queremos trasladar a la inversión y a las empresas es que en Andalucía bajamos impuestos y con los brazos abiertos recibimos a las empresas nacionales y extranjeras para que pongan sus ojos aquí para hacer las inversiones que tengan que hacer. No en vano, hemos, como ustedes saben, llegado a un acuerdo con el Gobierno de España para desbloquear el superdecreto que eliminaba 20 decretos y 6 leyes para agilizar los trámites administrativos para que las empresas puedan invertir en Andalucía. Pactado ya con el Gobierno de España, como ustedes saben, lo recurrieron al Tribunal Constitucional. Bueno, el Partido Socialista sigue en su línea de seguir recurriendo, pero el acuerdo Gobierno de España, Gobierno de Andalucía, hace que el superdecreto esté ya en vigor, como ustedes saben. Queremos trasladar a la empresa de que Andalucía es una tierra positiva para invertir, donde hemos bajado los impuestos y lo vamos a seguir haciendo, y donde hemos simplificado administrativamente todos los procedimientos. Por tanto, menos trabas burocráticas y menos impuestos para facilitar la inversión y activar la economía. Y precisamente será el presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2021, que estará en el entorno de los 40.000 millones de euros, y que les anuncio que tenemos intención de llevar a un Consejo de Gobierno la semana que viene, primera semana de noviembre. Es la intención de este Gobierno de presentar el presupuesto en Consejo de Gobierno y continuar con el diálogo. El consejero de Hacienda está liderando el equipo de negociación con todas las fuerzas políticas, principalmente con nuestro socio parlamentario Vox, que estoy convencido que va a entender que estas cuentas son necesarias para la lucha contra el COVID para el año 2021. Son los presupuestos más importantes de la legislatura, porque son los presupuestos para luchar contra la pandemia. Mantenemos abierto el diálogo con todas las fuerzas políticas, con todas. Y vamos a aceptar, ya les adelanto, propuestas de todas las fuerzas políticas. Ojalá este presupuesto y todos los grupos entendieran que es un presupuesto excepcional por el COVID y ojalá se pudiera aprobar por unanimidad. Si esos grupos políticos parlamentarios quitaran sus prejuicios ideológicos y pusieran los intereses de Andalucía por encima de los intereses de partido, sería muy fácil y todo el mundo entendería que todos los grupos parlamentarios en Andalucía se han unido para luchar contra el COVID con un presupuesto que estará en torno a los 40.000 millones de euros y que es necesario para Andalucía. Posiblemente Andalucía, si conseguimos aprobar el presupuesto, que esperemos que sí, será de las primeras comunidades autónomas de España, una vez más, como los dos últimos años, en aprobar su presupuesto en tiempo y forma antes de final de año, que ese es el objetivo. Pero, insisto, los otros dos presupuestos fueron importantes. El de este año es muy importante porque es un presupuesto para luchar contra la pandemia. Como pueden comprobar, hay efectivamente otra forma de hacer las cosas en Andalucía. Por eso, como ustedes saben, esta misma tarde el vicepresidente preside la reunión para presentar a los portavoces de los grupos políticos, a los agentes económicos y sociales, la Oficina de Proyectos de Fondos Europeos, con total transparencia sobre la metodología y la ruta de trabajo. Es decir, queremos construir con Andalucía, con el conjunto de la sociedad andaluza, con los agentes sociales, con los agentes económicos, con los grupos políticos, con todo el mundo que quiera aportar esas peticiones al Gobierno de España de cara a reclamar los fondos que nos corresponden como andaluces. Todavía no hay unos criterios de reparto marcados por el Gobierno. Pero bueno, en cualquier caso, Andalucía tiene que pelear por el espacio que supone en el conjunto de nuestro país. El 20% de los españoles son andaluces y nos corresponde en base a los tres criterios que le valieron a Sánchez, PIB, tasa de población, tienen que valer para Andalucía también en el reparto de los fondos de las comunidades autónomas. Si es así, nos corresponderían 23.000 millones de euros, como ha dicho el presidente, y los vamos a pelear hasta el último céntimo, porque no es un dinero del presidente, ni de los consejeros, ni del gobierno, es un dinero de los andaluces, y por tanto nos corresponde esa cantidad. Y concluyo, antes de dar la palabra a la consejera, diciendo que el Consejo de Gobierno ha autorizado también una inversión de 20 millones de euros para la compra de ordenadores con conexión de Internet para alumnado vulnerable, 20 millones de euros, equipos destinados a los alumnos que carecen de los medios tecnológicos o electrónicos y con los que pretendemos paliar la brecha digital entre los estudiantes más vulnerables de todos los niveles educativos. Esta medida está integrada en el convenio de colaboración firmado entre la Consejería de Educación y el Ministerio, con el objetivo de impulsar la transformación digital del sistema educativo andaluz. Consejera, adelante.
Bueno, muy buenas tardes. Gracias, consejero de Presidencia y portavoz Elías Bendodo. Hoy he presentado en el Consejo de Gobierno las actuaciones que desde la Consejería de Fomento hemos realizado en los túneles, en las estructuras de las carreteras de competencia autonómica de Andalucía. 10.500 kilómetros de carreteras de competencia autonómica, más de 3.000 estructuras entre túneles y puentes que han de ser revisadas y conservadas para garantizar la seguridad vial. Es prioridad desde el primer minuto de este nuevo Gobierno apostar por la conservación y apostar revisando esas estructuras y nuestras carreteras para garantizar, como les decía, la seguridad vial. Iniciamos esos trabajos de revisión respecto a los túneles, en concreto 9 túneles que forman parte de la red de carreteras de competencia autonómica. La razón es clara: la conservación de las carreteras, de sus estructuras, salva vidas, garantiza la seguridad vial y al tiempo también garantiza esa mejor conexión, la vertebración del conjunto de Andalucía, acercando a las poblaciones rurales, a nuestros pueblos, a las ciudades, pero también ayudando a nuestros sectores económicos a generar economía y más oportunidades. Les decía que además es obligación del Gobierno de la Junta de Andalucía mantener, conservar nuestras estructuras y los kilómetros de carreteras, porque es patrimonio de todos, es patrimonio del conjunto de los andaluces, nos ha costado a todos una inversión importante en los últimos años y es obligación moral conservar y mantener nuestras estructuras y nuestras carreteras. Y en esa responsabilidad nos pusimos a trabajar desde el primer minuto, en primer lugar impulsando la renovación de los contratos de conservación de carreteras. Quiero recordarles que 32 de los 35 contratos de conservación se encontraban caducados o a punto de caducar cuando este Gobierno se constituyó. También tengo que destacar que en los últimos 10 años, en la última década, de 2008 a 2018, la inversión, el presupuesto en materia de conservación de nuestras carreteras se redujo a la mitad y, en consecuencia, según el informe estatal que hemos conocido recientemente, este Gobierno ha heredado 1.800 kilómetros de calzada con firme muy deteriorado y otros 2.365 kilómetros con el firme que necesitaría actuaciones preventivas para hacer frente al avance del daño. Decirles que nuestro primer presupuesto de 2019, este nuevo Gobierno incrementó la partida de conservación y de seguridad vial de nuestras carreteras hasta alcanzar 133 millones de euros. Estamos hablando de un 66% más. Pero en el actual y vigente presupuesto de 2020 también incrementamos ese presupuesto. Adjudicamos esos contratos de conservación de carreteras vencidos por valor de 180 millones de euros que generan, y también hay que destacarlo, 800 empleos directos. Les decía que en 2020 la partida de conservación incluyó 128 millones de euros, a los que hay que sumar el plan de choque recientemente aprobado para inyectar 30 millones de euros más en materia de conservación y de seguridad vial para desarrollar hasta 400 nuevas actuaciones en materia de seguridad vial, de mantenimiento de nuestras carreteras y también de eliminación de tramos de concentración de accidentes. De aquí a final de año tenemos en marcha un zafarrancho de obras en las 8 provincias andaluzas, con contratos menores, con obras de emergencia, con actuaciones para mejorar los firmes, los pavimentos, los drenajes de nuestras carreteras, para adecuar los pasos de peatones, para instalar semáforos en esos tramos más peligrosos, para reponer las barreras de seguridad, para hacer podas y otras medidas de restauración paisajística, para reponer señales y pintura. Estas actuaciones, además, dan trabajo a muchas pequeñas empresas que se ven beneficiadas de este plan de choque aprobado por la consejería que dirijo. Es una inyección de fondos que está ayudando, que ayuda a esa reactivación social y económica en un momento muy difícil. Estamos rompiendo la tendencia anterior, la tendencia de los gobiernos socialistas, apostando por conservar y por mejorar nuestras carreteras. Un esfuerzo destinado también, como les decía, a salvar vidas principalmente, pero también a generar empleo. Respecto a la revisión de los túneles, indicarles que esa revisión de 9 túneles de titularidad autonómica ha afectado al túnel en la provincia de Sevilla de San Juan en la autovía de Coria, a los túneles del Serrallo en la ciudad de Granada, en su ronda sur, a los 5 falsos túneles de la carretera Jerez-Los Barrios en la A381, al túnel de los Omeyas en la ciudad de Costa, en su variante oeste de Córdoba, y al túnel de los Algodonales en la provincia de Cádiz. En este último año, además, se han realizado 3 simulacros para comprobar la seguridad de los túneles, su conexión con el centro de control, su ventilación, su señalización, sus luces, cómo funcionan ante una emergencia. Decirles que comprobamos el primer simulacro, fue el realizado en diciembre de 2019 en San Juan de Alnalfarache. Continuamos 2 meses después con otro simulacro en el túnel de los Omeyas, el de mayor longitud, y el pasado 8 de octubre concluimos con el simulacro en los túneles del Serrallo de la ciudad de Granada. Analizamos, como les decía, el funcionamiento de todos los sistemas de seguridad de los túneles operados por los centros de control. Respecto a los túneles del Serrallo de Granada, les anuncio que tenemos previsto una intervención para mejorar integralmente su estructura, la primera tras 20 años. Indicarles que respecto a los 5 falsos túneles de la A381, actualmente está en ejecución una obra importante de 3,7 millones de euros para adaptar, modernizar sus sistemas de iluminación, de balizamiento, también de señalización a la directiva de la Red Transeuropea de Carreteras en materias de seguridad. Estas obras están previstas finalizar en este año. Respecto a los puentes, que también forman parte de esas estructuras de las carreteras de competencia autonómica, indicarles que son casi 3.000 y que estamos actuando de emergencia en numerosas de estas estructuras. Pero trabajamos al tiempo y anuncio la redacción del pliego para licitar una importante actuación que va a consistir en la revisión de todos los puentes de esas estructuras, porque algunas tenemos detectadas que necesitan de nuestra intervención. Indicarles que comenzamos inaugurando el presidente de la Junta de Andalucía el puente de Órgiva, entrada a la Alpujarra en la provincia de Granada, deteriorado y tuvimos que actuar de emergencia. Actualmente estamos invirtiendo 1 millón de euros en la reconstrucción del puente en Santa Cruz del Comercio. Decirles que también estamos reconstruyendo, ampliando el puente sobre el arroyo Fuente del Esparto a la entrada de Martín de la Jara, la A378, con 1 millón de euros. Inauguró también el presidente de la Junta de Andalucía el nuevo puente, tras ser reconstruido por su situación de riesgo de colapso, el puente situado sobre el río Jándula en el municipio de Andújar. Estamos en este momento reparando, reconstruyendo también el puente sobre el arroyo del Dios Salado en Montellano, en la provincia de Sevilla, trabajando en el proyecto para restablecer la seguridad en el puente de la Barca de la Florida, en el municipio de Jerez de la Frontera. actuando. Hemos comenzado la semana pasada las obras en el puente de la Puebla de Don Fadrique, en la provincia de Granada. Finalizada, inauguramos la semana pasada también la ampliación del puente sobre el río Flaires en Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. O estamos a punto de iniciar las obras de mejora y de reconstrucción del puente de Villa del Río en la provincia de Córdoba, un proyecto importante sobre un puente singular de una gran antigüedad de 110 años con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Termino. Revisamos el puente del Alamillo en la ciudad de Sevilla, otro puente singular que llevaba sin realizarse los gobiernos anteriores, el Partido Socialista, una revisión integral para garantizar la seguridad de su estructura, de sus tirantes desde el año 92. Desde su construcción e inauguración. Decirles que frente a los gobiernos anteriores, por tanto, hoy he informado sobre ese plan integral para acometer inversiones, para mejorar la conservación de nuestras vías, para mantener, revisar sus estructuras y para intervenir en esos 3.000 puentes y túneles que forman parte de la red viaria de competencia autonómica, siendo nuestra principal responsabilidad. Este Gobierno está planificando, planteando, proyectando los grandes proyectos, pero sobre todo está en los pequeños. Esos pequeños que son también grandes porque salvan vidas, garantizando la seguridad vial de nuestras carreteras y de sus estructuras frente a los gobiernos anteriores que abandonaron esa política de garantizar la intervención y la conservación de nuestras estructuras. Les anunciaba el portavoz del Gobierno que quería hablar también de un asunto de actualidad. Conocíamos en el día de hoy ese anuncio por parte del Gobierno de España respecto a la limitación del precio de los alquileres. No es la primera vez que el Gobierno de la Junta de Andalucía se ha posicionado respecto a este asunto. Nuestra opinión es una oposición frontal. Esta es una medida de intervención. Significa la intervención, el control del precio de las viviendas, significa la intervención, el control del mercado inmobiliario. Este Gobierno apuesta por la libertad y no apuesta por el intervencionismo. El intervencionismo es propio de los gobiernos comunistas. Y de nuevo hoy tenemos que trasladar ese rechazo a esta medida. No es la solución, es una solución que interviene, como les decía, pero que también ha fracasado en numerosos países y ciudades europeas. Ha generado fraude, ha generado elevarse los precios de esas viviendas y también ha generado la reducción de la oferta de un mercado y afectado también por una crisis social. ¿Qué solución propone el Gobierno de la Junta de Andalucía? La política que estamos poniendo en marcha, el fomento de la construcción de nuevas viviendas a precio asequible, especialmente para los más jóvenes. ¿Cómo se promociona? Se promociona de la mano de los ayuntamientos, de las diputaciones y de los promotores privados, de la iniciativa privada que tiene que contar con la ayuda del Gobierno de la Junta de Andalucía para promover, para aumentar ese mercado de vivienda en alquiler a precio asequible. Decirles que en ese camino estamos trabajando con una primera convocatoria de ayudas para la promoción de viviendas en alquiler a precio asequible, la de 2019, 722 nuevas viviendas en las 8 provincias andaluzas y con una nueva convocatoria en 2020 recientemente aprobada que supone la construcción de 1.211 viviendas. Este nuevo Gobierno, en tan solo dos presupuestos, en dos años, ha estimulado, ha ayudado a la construcción de 2.000 nuevas viviendas en las 8 provincias andaluces para favorecer ese mercado y la demanda de tantos jóvenes que reclaman esa vivienda en alquiler a precio asequible. Ese es el camino y no hay otro. Promover y ayudar al sector para donde se necesite construir nuevas viviendas. Por último, indicarles que aprovecho este momento para solicitar al Gobierno de España y al ministro de Fomento la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda, Urbanismo y Suelo para tratar este asunto, para que Andalucía, para que su Gobierno pueda posicionarse sobre un asunto que nos parece fundamental y que interviene un mercado que es importante en el conjunto de la economía y que afecta a un número muy importante de andaluces que hoy miran con preocupación este anuncio.